Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE. Bienvenido a tu programa de rugby en cope.es. El Brac Quesos entre Pinares, súper, así hasta siete veces supercampeón de la Supercopa de España. Se enfrentó a la Unión Esportiva Santboyana, que era el campeón de la Copa del Rey. Es el campeón, el actual campeón de la Copa del Rey. Y le venció en un vibrante partido que pudimos disfrutar todos este pasado domingo en los campos del Pepe Rojo de Valladolid. Por eso, en este capítulo, en este programa 112, analizaremos pormenorizadamente esta Supercopa de España con uno de sus grandes protagonistas, un jugador que lleva toda la vida involucrado en el Brac Quesos entre Pinares y que este pasado domingo fue una de las piezas clave para conseguir esa victoria. Álvaro Fernández Flecky estará hoy en el tercer tiempo de la cadena COPE. Antes de comenzar este programa 112 del tercer tiempo, quería mandar un abrazo enorme, toda la fuerza del mundo, al club de rugby Hernani por el fallecimiento de su jugador, de su joven jugador Ané Rodríguez, y por supuesto al gran capitán de la selección española Albert Malo, también por la pérdida de su hija Julia Malo. Un abrazo enorme y el pésame desde la cadena COPE. A la técnica, José Colchero y Javi Rodríguez, y aquí a mi izquierda y a mi derecha, Laura Rubio Valladolid. Hola, Laura, a ver qué tal esa voz.
Un poco mal, pero bueno, no pasa nada.
Y Felipe Romero, muy buenas, Felipe.
Muy buenas, Rodri.
Bueno, pues recuérdanos cuáles son nuestras redes sociales, Laura.
Bueno, pues nos podéis encontrar en Twitter en @3tiempocope con número, recordadlo. Nuestro muro de Facebook es el tercer, perdón, que ya me equivoco otra vez y ya la lío. Tercer tiempo COPE, es que ojo, no me las he aprendido ya. Y bueno, y nuestro correo electrónico, que es el tercer tiempo @cope.es.
¿Preparado, Felipe? Laura.
Correcto.
Vámonos a por ello, José. Apúntate bien, Laura, apúntate bien este grupo, Traveling Wilburys, super banda. A ver si la semana que viene me dices quién la forma.
Venga, vale, luego me lo estudio.
Seis Supercopas seguidas lleva ganando el Brac Quesos entre Pinares. En un total de siete Supercopas adornan ya sus vitrinas del club. Y la verdad es que fue un domingo perfecto para la práctica del rugby, con cerca de 4.000 personas que casi abarrotaban el Pepe Rojo. Y bueno, pues con dos equipos que plantearon un partido muy interesante y muy emocionante, que al final, como casi siempre últimamente, se llevó el gato al agua el equipo de Valladolid. ¿Cuál fue el resultado, Laura?
Brac Quesos entre Pinares 46, Unión Esportiva Santboyana 23.
Pues vamos a escuchar las palabras de este entrenador que está haciendo historia en el rugby español, Diego Merino, entrenador del Brac Quesos entre Pinares, en rueda de prensa.
Hemos salido, yo creo que no lo concentramos en que deberíamos. Hemos cometido errores a la hora de salir de nuestro campo. Eso ha llevado a que ellos hayan tenido oportunidad para ir metiendo golpes de castigo a palos. Y luego en campo contrario sí que hemos notado cierta precipitación. Llegábamos a 22 contraria y queríamos solucionarlo rápido, sencillo, y ni rápido ni sencillo. Al final hemos ido al vestuario y en la segunda parte sí que se ha visto un poquito más de concentración en nuestro campo. Nos ha dado facilidad para ir a su campo. Y bueno, pues una lástima la touch y los errores en defensa individuales y golpes de castigo que nos deberíamos de evitar, y más siendo la final.
Esto era lo que dijo Diego Merino, y escuchamos ahora lo que dijo el entrenador de la Unión Esportiva Samboyana, Leus William.
Muy bien, estoy contento con mi equipo. Es un partido muy, muy bueno para aprender este nuevo contra un buen equipo, ¿no? Quesos es un gran equipo. So, entonces, hoy es muy importante para nuestro futuro. Hay nuevos jugadores y jóvenes, pero son jugadores con experiencia también. Nuestro delantero tiene esa experiencia. Ah, primero es para la próxima temporada, juega en División de Honor. Entonces, cada partido es importante ganar puntos.
Vuelve la Liga Heineken, quinta jornada, apasionante en este fin de semana. ¿Y cuáles son los enfrentamientos que nos depara pues esta división de honor española? Laura, Felipe, dale.
Hernani, Vizcaya, Guernica.
Barcelona, Sanitas, Alcobendas.
Braquesos, Entre Pinares, Senor, Independiente, Rugby.
Complutense, Cisneros, Silverstone, El Salvador.
Getxo, Artea, Unión Esportiva, Samboyana.
Y la Vila, Ampordicia.
Repasada la actualidad de los chicos, vamos ahora con las chicas. It's coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. Lorena López, muy buenas.
Buenas, Rodri.
Vaya jornada más emocionante esa segunda de la Liga Iberdrola, ¿eh? La verdad es que he vibrado con los partidos y bueno, algunos con más diferencia, ¿no? Más abultado el resultado y otros más apretado, pero ha estado muy interesante, ¿no?
Pues sí, ha habido de todo. De hecho, el vigente campeón olímpico de Pozuelo y CRAT Universidad de La Coruña son los finalistas, dos finalistas del año pasado, y se encuentran en la parte más alta de la clasificación. Las del Omega, con 10 puntos, son líderes de la tabla gracias a los 2 puntos bonus que obtuvieron frente a Sants Scrum y a los otros 2 frente a INEF, mientras que las gallegas muestran solo un puntito por debajo de la clasificación.
Además de estos dos equipos, del CRAT y del Olímpico de Pozuelo, jugaron el sábado. Estos dos fueron los que jugaron el sábado sus respectivos encuentros, ¿no?
Pues sí, por parte del Olímpico tuvieron dos ensayos en cada parte de manos de María Aís, María Iglesias, Eva Aguirre y Sara García Mina, que certificaron la victoria junto con un golpe de castigo y dos transformaciones de la valenciana Aís. La superioridad física de las chicas de Carlos Bernados ante el Sanse Scrum fue visible y de hecho se ha quedado bastante plasmado en el marcador, que finalizó con un 7-27. Y en la fecha larga, el CRAT Universidad de La Coruña se impuso al INEF por un ajustado 5-13. Las locales aguantaron un intenso partido que prácticamente lo perdieron en el minuto 16, cuando Laia López adelantó a las gallegas con un golpe de castigo.
El domingo fue día alegre para las madrileñas de Cisneros y de Majadahonda, ¿no?
Pues sí, porque ambos equipos consiguieron su primera victoria de la liga, lo que las sube a las cuatro primeras posiciones de la tabla. La jornada del domingo la inauguraron el 15 Hortaleza y el Complutense Cisneros, un partido en el que vimos un despliegue de las 3-4 de las colegialas, pero poco pudieron hacer las dragonas para evitar los ensayos de Carlota Requena, Nara Cacho, Marina Bravo y Anne Fernández, que dejaban el marcador 33. Y si a alguien no le sale las cuentas, es porque tanto Bravo como Fernández ensayaron por partida doble.
3-37, ¿no? El marcador.
3-37, o sea, perdón. Ajá. Por su parte, las chicas de Majadahonda consiguieron imponer su peculiar juego ante el Getxo Artea y dejaron un resultado devastador, 65-0.
6 ensayos de María García, ¿no?
Exacto.
Tremenda, tremenda, tremenda jugadora y muy, 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 muy buena jugadora a seguir, muy rápida sobre todo, ¿no?
Yo no la cogería, Rodri, creo que tú
también. Yo no te cojo a ti, imagínate. Bueno, repasamos cómo quedaron los marcadores de esta segunda jornada de la Liga Iberdrola y cómo está la clasificación.
INEF 5, 13, Universidad de La Coruña, Sans Scrum 7, Olímpico de Pozuelo 27, 15, Hortaleza 3, 37, Complutense de Cisneros, CR Majadahonda 65, 0, Getxo Artea. Y por lo tanto la clasificación queda con el Olímpico de Pozuelo en primera posición con 10 puntos, le sigue CRAT Universidad de Coruña con 9, Majadahonda con 7, Complutense Cisneros también con 7, Getxo Artea con 5, 15 Hortaleza con 4, Sans Scrum con 1 e INEF en la cola con 0.
Este fin de semana descansan las chicas de la Liga Iberdrola, que volverán la semana que viene, y Lorena sí que no descansa porque el martes que viene te quiero ver aquí con nosotros. Muchas gracias.
A ti, Rodri. Hold on to me as we go, as we roll down this unfamiliar road. And although this wave is stringing us along, just know you're not alone, 'cause I'm gonna make this place your home.
La verdad es que a uno se le acaban las ideas musicalmente, hablando tanta música a lo largo del día. Menos mal que estoy bien rodeado de gente que le encanta la música, como a Javi Rodríguez. Y bueno, pues podemos escuchar este tema gracias a él. Y quería pues hablar con uno de los grandes protagonistas de esa Supercopa, séptima para el Brac Quesos Entre Pinares, sexta seguida, y una de las personas que mejor encarnara el espíritu del Brac Quesos Entre Pinares, que hubiera vivido, ¿no?, todas estas últimas alegrías de la última década, también alguna que otra decepción. Y la verdad es que no se me ha ocurrido otra persona pues que la apertura del pasado partido del domingo de la Supercopa de España, Álvaro Fernández Flecky. Muy buenas, bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE, Álvaro.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, enhorabuena por ese partidazo. Parece que el Brac Quesos Entre Pinares en las segundas partes aplica el rodillo All Black, ¿no?, como haciendo una comparación.
Pues muchas gracias, lo primero, y bueno, es fruto del trabajo y del grupo que estamos haciendo. Pues parece que en las segundas partes conseguimos empujar más y llevarnos los partidos.
Álvaro, eres quesero desde los 8 años jugando en el Brac Quesos Entre Pinares de Valladolid. Me imagino que habrás vivido de todo, ¿no?
Sí, bueno, yo empecé eso, yo iba al Lourdes, al colegio Lourdes, y vinieron a enseñar el rugby y demás, el Brac Quesos Entre Pinares, y ya jugaba un amigo mío, Álvaro Abril, que este año no está en el equipo, y ya pues fui a probar, y bueno, sí, pues todos estos años hemos estado viviendo los éxitos y también la época que hubo al principio, pues que nos costaba más.
Álvaro, qué importante. Ahora cuento de que has dicho que eres del colegio Lourdes, famosísimo colegio, ¿no? Un poco cuna del Brac Quesos Entre Pinares. Qué importante es el inculcar el rugby en las escuelas y en los colegios a los más pequeños, ¿no?
Sí, yo creo que es fundamental para que crezca el rugby, que los niños desde el principio lo conozcan y ya pues tomen la decisión de jugar, pero si no prueban no, nunca lo van a llegar a conocer. Entonces es lo que tratamos de hacer aquí en Valladolid, tanto el Brac como el Salvador, pues trabajamos mucho eso, yendo a colegios a enseñarlo, por lo menos enseñarlo, y luego ya ellos tomen la decisión de si quieren probarlo.
El pasado partido, séptimo título para la disciplina del Brac Quesos Entre Pinares, para el club, sexto consecutivo. ¿Cómo definirías esta última etapa en la que han caído ligas, copas ibéricas, copas del Rey, supercopas de España para vosotros?
Pues eso, yo creo que es fruto del buen trabajo que se hace tanto por parte de los directivos del equipo como por los jugadores, el compromiso que tienen.
Pero han ido pasando diferentes directivas, ¿no?
Sí, lo que pasa que eso, son directivas que han trabajado mucho en el equipo, han conseguido medios económicos y también han sabido acertar con fichajes y con el cuidado de la cantera, porque al final no puedes aguantar tantos años solo con fichajes y tal. Tienes que también cuidar la cantera para que algún día lleguen jugadores y poder competir por las ligas, los títulos.
Álvaro, fuiste titular contra la Unión Esportiva Samboyana el pasado domingo, con el número 23 a la espalda. ¿Qué pasa con el número 10 en el Brac Quesos? Que no lo vemos, ¿no?
Sí, no hay problemas que no ha llegado la camiseta, algo así he oído.
Bueno, y la verdad es que un partidazo, la primera parte muy bien planteada, ¿no?, por los catalanes. En la segunda parte, como bien hablábamos, bueno, aplicasteis el rodillo, ¿no?, el rodillo quesero que podemos denominar, ¿no?, catalogar. Para ti es el mejor equipo de la historia, que tiene la mejor plantilla del Brac Quesos Entre Pinares, porque hay un banquillo que el otro día lo veíamos y decíamos, bueno, este es internacional, este es un jugón, este tal. ¿Es la mejor plantilla del Brac Quesos Entre Pinares de la historia?
Hombre, yo creo que ya haya visto, yo creo que sí, sobre todo por eso, lo que dices, da igual quién juegue, incluso gente que se queda fuera de la convocatoria y demás, es gente de primer nivel que lo hace como cualquier titular. Entonces, claro, el partido es largo y el sacar gente del mismo nivel, que te esté aguantando el nivel, pues yo creo que es muy importante y al final eso se nota.
Como nos contó el mismo Merino para el programa de televisión Pasó en Rugby al final del partido, se espera una nueva entrada, ¿no?, para reforzar la posición de medio melé.
Sí, bueno, sí que ya se ha anunciado que va a venir un nuevo medio melé. Y pues bueno, la verdad que los dos miembros de casa lo están haciendo bien. El problema es que si hay lesiones, que no tienes ninguno más, pero bueno, habrá que aprovechar. Es un jugadorazo el que viene, con muchísima experiencia en la mejor liga, y a los miembros de casa les vendrá bien también para aprender de él todo lo que les va a enseñar para el futuro.
Recordamos que Pablito Gil está lesionado desde, creo que es la jornada 2, y Nacho Morchón, que lo está haciendo fenomenal, bromeaba el otro día con los jugadores de la Unión Esportiva Samboyana en el tercer tiempo, ¿no?, sobre que él era el nuevo medio melé, ¿no?
Sí, la verdad que Nacho Morchón está haciéndolo muy bien, está cumpliendo con todo lo que se le pide, y como ya te digo, le va a venir muy bien esta nueva incorporación para seguir aprendiendo y para un futuro, que la vida deportiva es larga y él todavía es más joven.
Álvaro Fernández Flequi, la verdad es que debe ser un lujo entrenar con Merino, cualquier entrenador, ¿no? Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. En rueda de prensa este pasado domingo, lo dijiste claro, ¿no? Sabemos lo que tenemos que hacer para jugar y eso es lo que hay que hacer en los entrenamientos, ¿no?
Sí, o sea, está claro que un equipo con tantos jugadores buenos, la competencia es muy alta y pues lo único que hay que hacer es trabajar y ya tendremos nuestra oportunidad para demostrar de lo que somos capaces, pero está claro que si tú se lo pones fácil al entrenador, sin trabajo y tal, pues al final te quedarás fuera. O sea, eso es así y es lo bueno de tener un equipo con tanta gente buena, que al haber tanta competencia el nivel del equipo sube.
¿Quién crees que será el gran rival del Brac Quesos? Porque está claro que vosotros entráis en todas las quinielas. ¿Otra vez los vecinos de Silverstone Salvador o ves a Alcobendas capaz de meterse en esa pelea por los títulos esta temporada?
Bueno, yo sí, yo creo que el Salvador es el claro rival para los títulos, y el Alcobendas pues también, porque al final ha mantenido el equipo del año pasado con las buenas incorporaciones, entonces yo creo que estará entre los tres y el que mejor sepa trabajar está durante toda la temporada, pero al final hay partidos en los que puedes perder algún punto y son los que decantan luego las ligas.
Tras una temporada, bueno, una vida entera, ¿no?, en la disciplina de quesera del Brac Quesos Entre Pinares, ya hemos visto, bueno, categorías inferiores, después un año jugando en Italia, y vuelve Álvaro Fernández Flequi a jugar al primer equipo en la División de Honor Española, ahora llamada Liga Heineken, 8 años consecutivos. ¿Con qué momento te quedas, tanto para bien como para mal, que no te quedarás, lógicamente, un momento, el más feliz de tu vida deportiva en el Brac Quesos y uno para borrar?
Pues el más feliz puede ser el año pasado cuando ganamos la Supercopa en estas alturas, porque después del año anterior en el que perdimos las dos finales que dolieron mucho, pues el volver a ganar y contra el Salvador, que había sido el que nos ganó, pues ese fue un momento, la verdad, para todos fue especial el volver a ganar. Y pues como malo, pues las derrotas, tanto las derrotas de esa liga contra el Salvador como la de Copa del Rey en el Sardinero contra Ordizia, que era un partido que íbamos ganando 17-0 y acabamos perdiendo.
Eso te iba a decir. Bueno, por último, muchísimas gracias. Agradecerte tu presencia en la cadena COPE, en el programa Oval, en el programa de rugby, el tercer tiempo de COPE. Álvaro, te voy a pedir, pues eso, un pronóstico, un deseo para esta temporada 2017-2018.
Bueno, pues un pronóstico, pues que ganemos todo lo que podamos disputar y sea un año sin lesiones y bueno para todos y para el crecimiento del rugby en España y que España consiga una clasificación para el Mundial.
Por cierto, te vimos pateando, cogiste el relevo de Gas, que tenéis una fábrica entera de pateadores, ¿no? Porque el otro día vimos a Gareth Griffiths, a ti mismo, a Flicky, a Tomás Carrió, pero creo que también puede patear Alex Alonso, ¿no? Tenéis pateadores para exportar, ¿no?
Al final, como te digo, el traer gente de fuera que es muy buena, pues se acaba enseñando a la gente de casa y pues yo he aprendido mucho de Gas, de Dan Snee, de gente que ha venido por el equipo y ellos te enseñan y al final pues una gozada.
Álvaro Fernández Flequi, de nuevo enhorabuena por ese campeonato de la Supercopa de España, sexto consecutivo del Brac Queso Entre Pinares, séptimo en total en su cuadro de trofeos, eso es, en su palmarés. Y nada, estás en tu casa, te seguimos la pista muy de cerca, tanto a ti como a tu equipo, y mucha suerte para esta temporada 2017-2018.
Pues muchas gracias a vosotros por retransmitirlo y por dar a conocer el rugby por España.
Sonido y producción añeja para dar la bienvenida a dos grandes expertos de esta casa en rugby nacional e internacional. David García, de Misiones Deportivas, muy buenas, bienvenido.
Saludos, hola, Rodri.
Y también está con nosotros Fermín de la Calle, compañero, muy buenas.
Muy buenas.
La verdad es que el Brac Quesos Entre Pinares asusta, ¿no, David?
Sí, bueno, ya lo íbamos contando desde principio de temporada que la plantilla que tiene es increíble, con un fondo de banquillo que supera o iguala lo que hay en el 15 inicial y lo que queda por venir, que es que pues todavía alarma muchísimo más. Y es que pese a las bajas por lesión o por ausencia Erasmus o llámalo X, el conjunto quesero sigue siendo muy competitivo y además, vamos, es el rival a batir sin duda alguna.
Fermín, y lo que queda por venir, ¿no?
Sí, decía David que el 15 titular y los habituales, pero es que, claro, ya uno no sabe cuáles son los titulares. Entiendes que al final los jugadores, los grandes fichajes, son los que van a jugar titular, pero el otro día, por ejemplo, Diego Merino nos sorprendió con un 11 con gente menos habitual, y lo que sí se notó, yo fue el único punto donde puedes poner un pero al equipo, es que en los medios, bueno, pues el medio meleno le he cogido todavía el ritmo, es un chico joven que está todavía cogiéndole el aire a la categoría, y cuando venga el fichaje que han traído, Eaton, que es un jugador contrastado, pues si ya están dominando los partidos, puede ser de locos. O sea, el partido acabó 46-23, pero igual fallaron en 22 de Samboy 5 o 6 jugadas claras, más por precipitación, yo creo, y por ganas de agradar, porque había gente que estaba reivindicándose.
David, la verdad es que, bueno, yo veía el otro día el banquillo, Jody Allen, Leigh Thompson, Tomás Carrió, ¿no? El propio Tomás Carrió. Y bueno, y luego yo ya le preguntaba a Merino, bueno, esto de tener tanto, me imagino que será complicado, bendita complicación, ¿no? Para un entrenador que bueno, que parece que va todo, que se le exige, ¿no? Ganar todo este año.
Sí, sí, fíjate que el otro día optó por una primera línea 100% vallisoletana, dejando en el banquillo a Allen, como bien has dicho, a Jody Allen, uh-huh. y luego es que los refuerzos que salen, aparte de los que tú has comentado, Leigh Thompson, etcétera, Alonso, que se ha convertido con su juventud y su fuerza pues en un jugador clave en la posición de centro, lamentablemente pues ahora le perderá a Merino X semanas con el Seven, pero sin duda alguna, y bueno, Fermín dice que el medio melé, lógicamente, 18 años, Ignacio Morchón, muchísima juventud, inexperiencia, pero para mí, vamos, me parece sorprendente la garra y la sabiduría que está mostrando, y además es que no se achanta porque le vimos un placaje a Fasauli al principio del partido para decir, yo estoy aquí y no te lo voy a poner fácil, marcando el territorio. Pero es que da igual donde mires, da igual, como tú has dicho, sean jugadores franquicia que no, salen del banquillo o salen titulares. Esto es un nivelazo de plantilla más dos o tres personas que quedan por venir, que es lo auténticamente increíble. Y vamos, para mí, yo lo dije desde el primer día, es el claro favorito y es el rival a batir, pero vamos, de una calidad impresionante.
Se ve una mejor cara o demostró una mejor cara a los chicos de San Boy, de Lewis Williams, ¿no, Fermín?
Sí, sí, bueno, ellos salieron a hacer su partido, ellos sabían que dónde podían atacar, entre comillas, las debilidades si las tenía el equipo del BRAC. Yo creo que fueron listos y la actitud del equipo fue espectacular. En la primera media hora y durante la primera parte se comportaron muy bien en los puntos de encuentro, llegaron a forzar hasta cuatro retenidos del equipo de Valladolid porque llegaban primero los apoyos de San Boy y eso lo aprovechó muy bien Alberto Millán, que es un pateador con solvente, además de rango largo, con lo cual también patea desde bastante distancia. Uh-huh. Y bueno, yo creo que el partido estaba perfectamente preparado por su staff técnico, por Lewis Williams, y bueno, hicieron lo que tenían que hacer. El problema fue, pues eso, que es que el Brack maneja mucho volumen de jugadores, te castiga mucho físicamente y al final eso se va apagando. De hecho, creo que en la primera parte fue bastante acertado la disposición del equipo de San Boy, que salía jugando la pelota por fuera rápido, arriesgaban incluso jugando la mano en su 22, pero ganaban muchos metros, y en la segunda parte lo que pasa es que ya llegaban más cansados los puntos de encuentro, les costaban levantar más las pelotas y asegurarlas, y eso fue notándose en el marcador.
Hoy estamos justo a un mes, bueno, de esos compromisos, ¿no?, de tanto de España masculino como de España femenino, esa ventana de noviembre que nos enfrentará a Canadá en el Central y a Brasil en el Pantano de Villajoyosa, el campo oficial de la Vila Club de Rugby, ¿no? ¿Cómo veis estos dos partidos ante Canadá y Brasil y cómo creéis que se van a presentar el 15 de León, los chicos de Santi Santos, David?
Bueno, yo creo que son dos partidos muy muy serios y muy importantes. Canadá mundialista, Canadá de un rival directo, podemos decir así, del 15 de León. Y el partido que más me gusta a mí de ver es el de Brasil, por ser un combinado, una selección que ha seguido los mandamientos de Argentina, ¿no? En esa evolución, ¿no? En esa progresión para buscar ascender en el rugby internacional. Entonces, a ver a qué nivel estamos y, por supuesto, al final dependemos, pues como todo, de quién traemos, quién no traemos y comenzará el eterno debate de continuidad o no continuidad, traer a los mejores o no traer a los mejores, en los test match, en el Seis Naciones. Vamos a ver, lo que sí que está claro es que los equipos rusos estamos viendo que están muy, 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 muy potentes de cara ya al Seis Naciones. Y bueno, vamos a ver el resto, vamos a ver Rumanía, vamos a ver Georgia, que nos lo van a poner muy, muy, muy difícil y sin duda dos piedras de choque muy importantes, Canadá y Brasil. A mí me gustan como banco de pruebas.
Fermín, ¿crees que estas concentraciones que está haciendo Santi Santos, o que va a hacer, ya ha hecho una y tiene pensado hacer, van a venir bien, ¿no?, para preparar ese Seis Naciones B, ese Campeonato Europeo de Naciones, y por supuesto estos dos test match oficiales entre Brasil y Canadá?
Sí, hombre, todo lo que sea competir les viene bien como grupo. Yo creo que el grupo ha crecido mucho. Creo que se nota mucho que es año de Mundial. El año pasado ya se vio un compromiso por parte de los jugadores franceses, entre comillas franceses, porque sí exigieron a sus clubes poder venir. Eso está haciendo que se haya cohesionado mucho más el grupo y los partidos me parece que son bastante interesantes. Probablemente por el estilo de juego no son rivales comparables a Rusia o a Rumanía, porque digamos que son Canadá es un equipo que tiene jugadores muy, muy grandes, porque lo vamos a ver, gente con mucho poderío físico, que los puntos de contacto son duros, pero es un equipo que tiene también mucha fluidez en el juego, es muy dinámico, tiene gente que ha jugado a rugby 7 en las World Series, que está también involucrado en esta selección, y Brasil, como dice David, bueno, pues es un equipo que se ha plegado a los mandamientos de Pichot a la hora de trabajar una estructura. Hay que recordar que España también, Pichot ofreció su método para que, bueno, intentáramos crecer, elegimos otro camino y veremos si al final ese camino nos lleva a Japón.
Bueno, pues veremos esta jornada. Vuelvo otra vez a la Liga Heineken, a la División de Honor Española. Yo creo que hay dos partidos muy interesantes, ¿no? El Fútbol Club Barcelona Sanitas Alcobendas Rugby y el que se juega en el central de la Universitaria Complutense Cisneros Silverstone El Salvador, ¿no, David?
Yo, fíjate que coincido con el primero, el Fútbol Club Barcelona Alcobendas, como partido interesante, pero considero que el Cisneros Salvador no es tan interesante como ese BRAC Senor Independiente en Pepe Rojo, y no es por tirar para casa, que ya te veo por dónde vas.
Hombre, luego que tenéis un derbi la semana siguiente.
Sí, sí, luego hay un derbi, pero yo creo que Cisneros no aspira a estar entre los cinco primeros. Sí puede optar a lo mejor a esa sexta, séptima, octava posición y va a sufrir muchas bajas también con 7 y 15. Y creo que no es un rival directo para Salvador o para Braco o para Alcobendas. En cambio, el Senor Independiente, yo por los partidos que he visto, creo que tiene un equipo más cuajado, sigue teniendo esa dureza, lógicamente, de su delantera, de esos gordos poderosos, pero es que en el banquillo, yo por los cambios que he visto, sigue teniendo ese poder de delantera, o sea, no va a bajar. Y sabemos que el Senor en San Román es muy fuerte, en campos pequeños es muy fuerte, en campos grandes, pues al bajar esos cambios, al llegar al minuto 60 de partido, bajaba, pero que yo creo que va a suplir, porque tiene banquillo para hacerlo, y vamos a ver un partido muy, muy, muy interesante.
Se ha reforzado bien el Senor Independiente Rugby, la verdad, y está dando un comienzo de liga muy, muy interesante, ¿no, Fermín?
Sí, sí, además, entre comillas, contrapronóstico, porque el año pasado, cuando acabó la temporada, el Senor, que acabó para ellos jugando el cuarto de final ante Alcobendas en la de Saboyal, nos decía Chucho Modimán que le daba un poco de miedo ver si perdían muchos jugadores o no perdían muchos jugadores. Es cierto que han perdido jugadores de referencia, como el segunda Santa Cruz, que era un jugador que gustaba en muchos equipos aquí en España, porque se ha ido a Francia, pero es cierto que luego no ha perdido tanta gente y los que han venido han reforzado el equipo y es mejor equipo este año que el año pasado. Me parece una jornada bastante interesante, como dice David, porque vamos a ver a tres de los equipos que están llamados a pelear por entrar en las semifinales, en la posición de Samboy. Samboy parece, a día de hoy, claro, que es peor equipo que el año pasado y que eso abre un poco más la baraja. Y Senor Independiente, Cisneros y Fútbol Club Barcelona, sorprendente, pero es cierto que está ahí, que Tommy es muy listo, ha visto mucho rugby, sabe lo que necesitaba y está reforzando bien el equipo, y son tres equipos que van a pelear por esa cuarta plaza. Entonces, bueno, es cierto que el Braque es más potente y lo tendrá más complicado el Senor, pero es una jornada bastante interesante en ese aspecto, yo creo.
David, ¿no estaría mal hacer esa comida de confraternización de todos los colaboradores del Tercer Tiempo COPE en la parrilla de Chucho Mocimán, allí en Santander, ¿no?
Ah, además yo he estado en el Rincón del Gaucho, creo que es. Bueno,
ese, sí,
luego le tienes que pasar por caja, Rodrigo, pero sí. Yo he estado y la verdad que está francamente bien y bueno, pues oye, todo es moverlo.
Felipe,
pero
también
con
lo sabe.
Tiempo y organización, Rodrigo, Organización.
¿Lo ves, no, Fermín?
Sí, hombre, yo me apunto. A Chucho nos ha invitado a todos y nos aprieta las chorcas para que pasemos y visto el género no se debe comer mal. Ahora hay que encontrar un hueco para irse, pero vamos.
Efectivamente, sí. Con organización, como dice David. Muchísimas gracias, David García, de Misiones Deportivas, Fermín de la Calle. Seguimos hablando y nos seguimos viendo en los campos de rugby.
Por supuesto que sí, saludos. Un abrazo grande.
Llevaba durante todo este programa 112 deseando que llegara este momento, pues para dar la enhorabuena en persona a nuestra compañera, nuestra colaboradora y nuestra amiga Alhambra Nievas. Muy buenas, Alhambra.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Enhorabuena, lo primero, pero con letras bien mayúsculas y bien grandes para que las vea todo el mundo del rugby y todo el mundo que no está en el rugby, que está fuera de él.
Bueno, muchísimas gracias, la verdad que, bueno, casi recién llegada, muy contenta por cómo ha ido todo y también por el inmenso cariño, ¿no?, que una vez más todos me habéis demostrado en estos días de auténtica locura y, bueno, muy contenta.
Hablamos de ese Finlandia-Noruega arbitrado por primera vez en la historia por un árbitra femenina como es Alhambra Nievas y haciendo historia, volviendo a romper barreras dentro del mundo del rugby como un referente internacional pues para todas esas mujeres que están arbitrando hoy en día y para todos los hombres, incluso ver bueno pues cómo poquito a poquito, pasito a pasito, como hemos ido analizando durante todos estos años, hablando con Alhambra, pues esta granaína va rompiendo al final unos lazos que en el deporte son muy importantes, ¿no, Alhambra?
Bueno, sí, al final lo que siempre hablábamos, ¿no?, que ojalá que un día no tengamos que hacer tanta distinción de remarcar tanto que esté ocurriendo esto, porque ese día significará que estamos conviviendo de una forma natural y totalmente con una igualdad real, ¿no?, que es a lo que yo creo que deberíamos aspirar. Y bueno, pues por el camino hay que hacer estas cosas, visibilizarlas, darle pues su importancia y bueno, y sobre todo seguir trabajando y no romper nada para que sigan viniendo nuevos retos y cosas que nos hagan crecer a todos.
Esperemos que pronto llegue ese día en el que el ejemplo de Alhambra Nievas haya causado efecto y como bien dices, Alhambra, pues esto se normalice, ¿no? ¿Cómo te trataron? ¿Qué tal fue ese partido de Helsinki que enfrentaba, como he dicho antes, a Finlandia y a Noruega, dos selecciones de la conferencia 2, de la segunda conferencia, y en las que bueno pudiste arbitrar por primera vez en la historia?
Bueno, pues fue muy positivo, todos me trataron pues muy bien, la verdad que es cierto que había cierto revuelo allí también en Finlandia, ¿no? Varios medios hicieron eco y bueno, y todo muy positivo. Los equipos se comportaron pues muy respetuosos, porque además ellos están bastante habituados a que los arbitran mujeres y lo ven más normal que quizá que lo que vemos por esta parte de Europa. Y muy contenta, ¿no? No puedo poner ni una pega, mis dos compañeras, las bandas con las que ya había trabajado antes, pues también fueron pues un gran apoyo en ese momento y también fue bonito vivirlo con ellas porque de hace unos años que trabajamos ahora pues han pasado muchas cosas y afortunadamente pues hemos crecido juntas y hemos vuelto a reencontrarnos y a vivir una gran experiencia.
Hay una foto, Alhambra, que se os ve a las tres radiando felicidad, ¿no? Una sonrisa sí. De oreja a oreja, ¿no?
Es la foto que mejor refleja, ¿no? Que mejor refleja el cómo nos sentíamos y que al final todo el trabajo de estos años parece que da su fruto y que está ayudando a cambiar cosas y a que se rompan ciertas barreras que antes parecían que antes parecía que eran difíciles de superar.
Y aquí en España me imagino que hasta tu perro te habrá dado la enhorabuena, ¿no?
Bueno, no tengo, pero sí.
Uno que se oye por ahí detrás.
El vecino, que es que... en fin, sí, todo el mundo, la familia, los amigos, muchísimos aficionados de rugby en España, fuera de España. La verdad que, pues eso, me siento muy, muy, muy afortunada de estar viviendo todo esto y de sentirme pues tan arropada, tan querida y ayudar a que más chicas, a que más chicos, a que todos se acerquen al arbitraje, se acerquen al rugby y crezcamos juntos, que yo creo que lo que todo esto tenemos que entender es que nos puede ayudar.
El siguiente paso, Alhambra, aparte del martes que viene estar con nosotros analizando las reglas del rugby y este jueves en Pasión Rugby.
Bueno, yo como siempre ya sabes, el siguiente paso es el siguiente partido que tenga, ¿no? Porque al final hay que rendir en todos los partidos, del nivel que sea, de la competición que sea, dándole, pues, todos los partidos son importantes, de todos los partidos se puede crecer y se debe aprender. Y bueno, pues el siguiente partido me toca en España, vuelvo a la división de honor, porque este año todavía, esta temporada todavía no había pitado ningún partido, me voy a Ordizia a pitar un interesante Ordizia Queso en noviembre. Estos dos fines de semana, bueno, por diferentes motivos me lo he tomado de descanso. Y después de ese Ordizia Queso, pues me llegó ayer la designación, creo que soy a los primeros a los que se lo cuento.
Bien.
Me voy a Londres una semana, hay tres partidos, tres match femeninos que juegan Inglaterra y Canadá.
Sí.
Y me toca arbitrar el primero y hago de asistente en el segundo.
Bueno.
Y volveré y con el tiempo junto de deshacer maleta, hacer maleta y me voy a Dubái, o sea que me voy de división de honor, 15 femenino internacional y luego rugby 7 internacional a Dubái, así que bueno, no parar, pero ya te digo, con muchas ganas y entrenando ahora, volviendo a coger el ritmo de competición y muy contenta.
Con todos estos viajes, la verdad es que es un verdadero privilegio para todos nosotros, Alhambra, en el tercer tiempo de la cadena COPE, pues contar contigo cada semana y aprender un poquito más y aficionarnos un poquito más al rugby cada vez que te escuchamos. Alhambra, por último, ¿esto lo ves como una llave para en un futuro próximo, espero que muy próximo, poder llegar a arbitrar un partido del Seis Naciones masculino?
Bueno, ya sabéis que yo me gusta ir poquito a poco, pasito a pasito, aunque suena una canción de verano.
Eso te voy a decir, algunas veces suavecito, ¿no?
No, me gusta ir paso a paso y creo que pensar ahora mismo en pitar un Seis Naciones masculino no sería, dentro de mi filosofía, ni medible ni alcanzable. Creo que para llegar a eso hay que hacer muchas otras cosas antes. Y si salieran bien todas esas cosas, pues ¿por qué no? Pero ahora mismo yo intentando ser lo más realista posible, no me lo planteo como un objetivo a medio plazo. No sé si lo será algún día. Ahora mismo tengo un objetivo bonito, que es poder seguir progresando en la competición de Rugby Europe, porque, ahora hemos pitado Conference 2, pero ¿por qué no podemos seguir pitando categorías superiores? Uh-huh. Y también, el después de estar en el campamento PCR con todos los árbitros top, pues bueno, ahí también hay un reto bonito, ¿no? El poder entrar en esa competición, entiendo que pitando primero la Shield y luego, ¿por qué no
estar el salto, ¿no?
A la Challenge, ¿no? Que porque Champion ahora mismo yo tampoco me lo planteo, lo veo ahora mismo un poco lejos, pero sí, ¿por qué no? Pues empezar por SIL en EPCR y si todo va bien, pues quizás optar a tener alguna oportunidad de pitar Challenge.
Alhambra, yo veo muy cerca esa Challenge y Champions Cup en mayo del 2018, así que vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero bueno, puede ser un gran premio, ¿no?
Hay muchos compañeros, mucha presión, hay muchísimas cosas en esas competiciones. No es tan fácil como pueda parecer. Yo agradezco todo el apoyo que siempre me da y que lo veáis todo tan asequible, pero para eso hay que seguir currando y demostrándolo en el campo. Y yo aseguro que como soy muy cabezona, lo voy a seguir intentando y a seguir currando.
Bueno, pues pasito a pasito nos quedamos lógicamente con tus palabras, Alhambra, y te seguimos eso, minuto a minuto, día a día. Muchas gracias de nuevo por sacarnos una gran sonrisa a todos los aficionados al rugby en España, y la verdad es que, como te he dicho, es un lujo poder hablar contigo cada semana y aprender un poquito más y aficionarnos un poquito más al rugby, si cabe. Alhambra.
Genial. Pues la semana que viene ya volvemos a ver alguna regla.
Eso es, enhorabuena.
Venga, un abrazo a todos.
Como cada semana ya tenemos por aquí, yo creo que desde Valladolid hoy, ¿no? Estarás en Valladolid. Muy buenas, Mar Álvarez.
Sí, en Valladolid, estoy justo además en el campo.
Ah, qué bueno, estoy... en Pepe Rojo.
Sí, estoy en Pepe Rojo viendo el entrenamiento del equipo femenino.
Hablábamos hace tan solo unos segunditos que asusta, ¿no? Este Brack Quesos entre Pinares. O no hay nada, sí, que le asuste al Chami.
Bueno, nosotros vamos un poco a nuestro, con nuestros objetivos y bien, estamos contentos. Y pero sí, sí que es muy de admirar, que están en muy, muy buena forma y bueno, han hecho un muy buen partido.
Bueno, hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el dormir bien, el conciliar bien el sueño, para estar preparado, ¿no? Para enfrentarse a un partido de tan exigente como puede ser un partido de la Liga Heineken o la pasada Supercopa que vimos en directo en el Pepe Rojo. Cuéntanos un poco, Mar, realmente, ¿cuánto influye el dormir bien o mal de cara a un partido?
Bueno, con las cuestiones de sueño hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera cosa, que esto creo que está ahora muy de moda porque le han dado el premio Nobel de Medicina a un investigador que investiga sobre esto, que tiene que ver con los ritmos circadianos. Y hay deportistas que son más alondras y otros que son más búhos, lo que quiere decir que hay gente que rinde mejor por la noche y gente que rinde mejor por la mañana. Entonces, ahí tenemos que manejar cómo es el tipo de sueño que tienen los deportistas o cuáles son sus horas de sueño. Y luego, en general... el dormir siempre las mismas horas es mejor para los deportistas. Esto quiere decir que es en las horas de sueño es cuando sintetizamos todo lo que se ha roto, es decir, si tenemos golpes en un partido de rugby y esas proteínas que hemos roto, esas estructuras que hemos roto, ¿dónde se van a reestructurar de nuevo? Es en las horas de sueño. Influyen muchas más cosas, también qué alimentación tenemos y todo eso, pero sobre todo el sueño.
Oye, Mar, y me imagino que en un equipo habrá alondras y búhos indistintamente, ¿no?
Exactamente. Sí, es verdad que cuando cambias entrenamientos por días de fiesta o algo así, o que estás acostumbrado a jugar siempre por las mañanas y de pronto juegas por la tarde, pues sí que los jugadores notan mucho el cambio. Ajá. Sí, pero en un equipo la tendencia es, cuando buscas rendimiento, es a homogeneizar todo. Entonces quieres que todos tus jugadores estén lo mejor posible en el momento del partido. Entonces tienes que jugar un poco con eso. Por eso a veces hacemos activaciones por la mañana para que nuestro biorritmo suba un poquito y a la hora del partido estemos como si fuera la hora de las 7 de la tarde, que es la hora a la que entrenamos, o algo así. Bueno, son estrategias que se usan en algunos equipos.
Claro, lógicamente el horario del entrenamiento, como acabas de decir, influirá, ¿no? Será cuando los jugadores pues más acostumbrados están a practicar el rugby, ¿no? Y por eso de ahí esas activaciones por la mañana, ¿no? Levantarse prontito, empezar a pasear, después ir subiendo un poquito el ritmo, ¿no? Del físico, ¿no? Y del esfuerzo físico, ¿no?
Sí, jugamos con estas pequeñas activaciones para también, bueno, es una información que le das al sistema nervioso para un poco engañarlo y que llegue bien, o sea, llegue fresco al partido o en el momento de activación que nosotros queremos para el partido.
Y por cierto, Omar, sí, perdona, ¿cuántas horas son de media lo aconsejado para que duerman antes del partido? Me imagino que ni muchas ni pocas, ¿no?
Ni muchas ni pocas, exacto. Bueno, lo que dice la teoría o lo que dicen la mayoría de los estudios es que un deportista que duerme entre 7 y 9 horas tiene menos riesgo de lesión que un deportista que duerme menos. Y también los deportistas que duermen más suelen tener molestias de espalda baja o la zona lumbar. Entonces, todos los estudios ahora van por
hay dos datos que monitorizamos, bueno, hay muchos datos que monitorizamos, pero uno de ellos es el sueño, la calidad del sueño, de 1 a 10 nosotros lo preguntamos, y las horas, y el otro es la sensación de fatiga. Y esos dos datos son los que dan más indicativos de lesión. O sea, cuando un jugador ha dormido muy poco, varios días seguidos, tienes que estar con mucho ojo, porque quitarle entrenamientos, porque ya sabes que no va a rendir bien, y si lo haces a costa a lo mejor de llevar su cuerpo un poco al límite, y hay mucha probabilidad de lesión.
¿Nos ha quedado algo por contar, Mar?
Bueno, pues que también se aconseja, la mayoría de los estudios aconsejan que si haces entrenamientos mañana y tarde, es interesante una pequeña siesta de entre 20 y 40 minutos.
Anda, pues mira, lo apuntamos también, pero solo para la gente solo para la gente que entrene mañana y tarde, ¿eh? Que no se agencie alguno la
sí,
siesta porque
sí. La mayoría de estos estudios que hablan de la siesta dicen que dormir más de eso no trae ningún beneficio.
Perfecto, Mar, muchísimas gracias, mucha suerte para esa quinta jornada de la Liga Heineken, en la que venís a Madrid, ¿no?
Sí, jugamos con Cisneros el domingo a las 12.
Pues allí nos vemos.
Muy bien.
I had a friend one time. At least I thought he was my friend. He came to me, said I ain't got no place to go, said take it easy man, you can come home to my house.
Take it easy man, que viene el tío Phil con las rebajas. José Alberto Molina, muy buenas.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Me tienes totalmente intrigado hoy, ¿a quién irá dirigido nuestro Sin Bin de este programa 112?
Pues soy, Rodrigo, un Sin Bin doble, como esos que vemos en categoría regional con protagonistas como un tercera sofronizado y un pelier enloquecido, que ya no recuerdan que antiguos usos no son de recibo en este deporte bajo escrutinio como en la Alemania democrática, el de la Stasi. Y te digo que Sin Bin doble porque va dirigido, por un lado, a los clubes y por otro lado a los aficionados. Colectivo y por lo tanto difuso, y acaso mea culpa catártica, empezando por el que suscribe, que se limita con otros a ser Cassandra en ciudad de menos empaque que la Troya homérica. Y dos vertientes, por tanto, como te señalo. Una para los clubes, puesto que vencida ya la jornada de competición europea en sus diversas denominaciones, vemos brillar a nuestros clubes por su ausencia. Qué pena da, Rodrigo, ver en los resúmenes de resultados banderas portuguesas, georgianas, rusas, alemanas y rumanas, y nada de la nuestra. Lo que me lleva a pensar, y ojalá me equivoque, que hay enorme brecha entre la proliferación de fichas entre niños, cadetes y juveniles, y su entusiasmo, y la selección, que puede quedar en espejismo de lo que no somos. Y para muestra un botón, aunque llegáramos a clasificarnos en el año 19 para el Japón, lo que pasó en el 99 con nosotros y a Portugal en el 2007. No quiero rememorarlo porque ambos hemos pasado travesías del desierto y no quisiera que eso volviera a suceder. Como tampoco quiero recordar el fallido experimento del Olympus, pero es menester señalar que hay ausencias que claman y que lo dicen todo del ausente, en este caso nuestros clubes, especialmente a la entelequia, al ente codicioso que es World Rugby, que toma buena nota de estas ausencias. Y la segunda vertiente, te decía, Rodrigo, para los aficionados en general, puesto que el domingo hubo dos emisiones de la final de la Supercopa y vemos que apenas hubo un 0,8% de televidentes entre ambas, incluida la primera, que fue en directo y que tú mismo comentaste. Pardiez, van o vamos a tener razón los que decimos que el rugby español no interesa a nadie, que pasamos del club propio a los All Blacks sin solución de continuidad. ¿Acaso sea esto patente demostración del desdén por lo ajeno y del excesivo amor por el terruño que tanto nos caracteriza? En fin, luego no pidamos más atención a los medios, porque ya hace mucho que todo se desenvuelve conforme a la máxima del juego recíproco en los negocios. Rodrigo, como decían los romanos, do ut des.
Doble sin bin de Phil de Torna Rugby, de José Alberto Molina, para clubes y para aficionados en este programa del Tercer Tiempo. Muchísimas gracias, Phil.
Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Tras este gran repaso a la actualidad oval en este tercer tiempo de la cadena COPE, pues va siendo hora de ir echando el cierre. Pero antes te quiero recordar nuestras redes sociales con nuestros dos grandes compañeros, Laura Rubio Valladolid, muy buenas de nuevo.
Hola, otra vez, ¿qué tal?
Y Felipe Rodríguez.
No, Romero, Felipe. Romero.
Felipe Rodríguez no ha entrado hoy en la tertulia, pero entrará algún día después. Felipe, ¿cuáles son nuestras redes sociales?
Pues las recordamos, en Twitter podéis seguirnos en Tres Tiempo Cope con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope y en nuestro mail eltercertiempo@cope.es.
¿Y qué nos han dicho nuestros oyentes en esta semana? Mucha actividad, ¿no?
Mucha actividad, sobre todo con esa final de la Supercopa entre el Quesos Entre Pinares y la Unión Esportiva Samboyana. Pablo nos comentaba, el rugby va a ganar muchos aficionados si sigue en esta línea, grande Rodri en esta Supercopa, me lo estoy pasando en grande con el partido. También nos decía que con la Supercopa el rugby ha conseguido ser tendencia en Twitter pasito a pasito. Iñaki, por ejemplo, nos decía que siempre agradecido a ese rincón para los amantes de rugby, que es el tercer tiempo.
Pues pasito a pasito, como nos ha dicho hoy Alhambra Nievas, a ver si el rugby poquito a poquito siendo trending topic, por ejemplo, como el pasado domingo con la Supercopa de España, conseguimos al final involucrarnos todos en esta lucha que es alzar un poquito más y hacer crecer al deporte que tanto amamos. Laura, mejórate.
Gracias. Espero de aquí al martes que viene ya estar bien. A veremos a ver.
Felipe Romero, no se me vuelve a olvidar porque es un apellido además que me gusta mucho.
Y con contundencia.
Hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene.
Hasta aquí ha llegado el capítulo 112 del Tercer Tiempo en cope.es.
Rodrigo Contreras. El Tercer Tiempo. Cope. Estar informado.